Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña uno de los invitados favoritos míos, lo tengo que decir, y sé que es uno de los favoritos de muchos de ustedes. Me acompaña el padre Charles Moore. O Moore, como le decimos en español, Don Carlos también, como le llaman algunas personas, el padre Moore nos va a acompañar hoy porque vamos a estar hablando un poco, el tema va a ser la infiltración masónica en la Iglesia Católica, que parece tema de conspiración, cuentos, exageraciones. El padre Moore es el autor de este libro que tengo aquí. Yo lo tengo en inglés y en español, pero conseguí el de inglés acá, que se llama Asesinato en el Grado 33, que tiene que ver muchísimo con esto de la investigación que se hizo en los años 70 por parte de un cardenal ordenada por un papa sobre la infiltración masónica en el Vaticano. Y pues el padre nos da muchísimos detalles en el libro, y pues muchas personas tal vez piensan que el libro es ficción o que estos son inventos del padre, o que él es el único testigo y quién puede pues debatir al padre. Hoy vamos a estar hablando si realmente, después de tanto tiempo que ha pasado, y yo creo que mi audiencia sabe la respuesta porque vemos la crisis que estamos viviendo, pero si realmente ha sucedido esto, ha habido una infiltración no tan solo de ideas y de nuevas interpretaciones, sino también de personas que tienen asociaciones con grupos como la masonería. Y pues la masonería no es teoría de conspiración, la Iglesia Católica la ha condenado y sigue reafirmando la misma enseñanza que ha venido enseñando desde los 1800, un siglo después de ya la masonería a veces sido fundada oficialmente como la conocemos hoy. La Iglesia siempre la ha condenado, y pues de eso yo voy a estar compartiendo algunos de los enlaces con los documentos que la Iglesia ha publicado, incluso los más recientes, incluyendo al Papa Benedicto XVI, e incluso hasta los otros días el que se encuentra ahorita en el Vaticano incluso afirmó lo mismo, así que para sorpresa de muchos. Así que pues tenemos que tener eso en cuenta. Estoy hablando del Cardenal Fernández, quien publicó un documento sobre eso también. Tenemos que tener en cuenta que la masonería sí existe y se ha infiltrado dentro de la Iglesia Católica. Y para eso el padre Moore hoy nos va a estar hablando un poco más de historia y de cómo poco a poco esas cosas han ido sucediendo y qué podemos esperar y qué ha pasado. Y pues para comenzar, yo quisiera darle la bienvenida oficialmente a mi gran amigo y hermano, el padre Charles Moore, al programa. Padre Moore, bienvenido al programa, ¿cómo está?
Es un gusto siempre estar contigo, Luis, siempre, me das más ánimo, yo no sé, me siento como que me quitas unos 20 años.
Wow, qué bueno, de 150 que dijo usted que tenía, usted dijo eso en un programa mío.
Exactamente.
Wow, qué bueno. Excelente. ¡Qué alegría! Bueno, pues padre, para comenzar, vamos a invocar la presencia del Señor, la presencia de la Santísima Virgen María. Quisiera pedirle, pues, que hiciéramos una oración y así pues nos ponemos en...
Con gusto. Vamos hablando al Señor a través de su Santísima Madre, la nuestra María. En nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti, amen. Ave María, gracia plena. Dominus tecum, benedicta tua mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Virgo potens, ora pro nobis. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Amen.
Pues padre, aquí estamos a sus órdenes, Luis. ¿Qué me dices?
Claro que sí. Pues padre, yo quisiera que fuéramos tal vez como al grano, ¿verdad? ¿Es cierto esto de que la masonería ha entrado a la Iglesia, de que la Iglesia ha sospechado de que hubo una investigación? Mucha gente ni lo sabe. El libro de usted, que vuelvo y lo recomiendo, están viendo en la pantalla la imagen del libro, que lo compren. Para muchos ha sido sorpresa, los que lo han leído, de que de verdad un papa pidió esta investigación porque habían sospechas, grandes sospechas, de que habían masones, cardenales, no el sacerdote de la montaña allá arriba en el monte, cardenales en puestos muy importantes. ¿Qué nos puede decir de eso, padre?
Bueno, en primer lugar, como siempre, Luis, muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, déjame decirte una cosa. Yo no escribí una obra de ficción. La razón por la cual escribí ese libro, escribí dos libros con el mismo fin. Escribí La Madrina, sobre mi relación con mi madrina de ordenación, la madre Pascalina, secretaria personal del Papa Pío XII durante 42 años. Era muy amiga mía y me ha dicho varias cosas muy interesantes que yo quería dejar para futuras generaciones. Lo mismo, lo pensé dos veces escribir este libro sobre la masonería por varios motivos, pero la razón por la cual escribí los dos libros era lo siguiente. Nadie en mi familia ha vivido más de los 72 años de edad. Entonces, a los 70, cuando me llegaron los 70, me puse a pensar, si voy a escribir un libro diciendo lo que sé, que es algo bastante fascinante, asusta también, pero también es cosa histórica, lo debo escribir ya pronto, así. Entonces, en 2017, para los 40 años de mi aniversario de mi sacerdocio, escribí La Madrina, el libro La Madrina. Y inmediatamente después empecé a escribir este libro, Asesinato en el Grado 33. ¿Por qué? No porque pensé que iba a morir, pero como que cuando todo el mundo en tu familia muere a los 72 o antes, ¿verdad? Es a los, cuando llegas a los 70 es hora de estar pensando un poquito en el futuro. Entonces, por eso, yo escribí esos dos libros no para tener un éxito en el mundo de publicación de libros, en el mundo de venta de libros, para nada. Porque yo no pensé que iban a vender bien. Pensé que muy bien, pero para dejar algo escrito de lo que pasó, porque hay muchos autores que en gran parte, en parte más bien, no en gran parte, pero en parte tocaron diferentes temas que sucedieron durante los años 70, cuando yo estuve en Roma. Yo estuve en Roma durante la década de los 70. Y he leído algo de sus libros, dicen una cosa cierta y dos falsas y tres quién sabe. Así. Y muchos de los autores que he leído estaban buscando de tejer una historia completa, pero según mi parecer no lograron. Entonces yo quería solamente poner lo que a mí me consta, a mí me consta. Por eso empecé a escribir los libros. Bien, y otra cosa también quiero decir, soy algo tonto, pero no tanto. Pensé desde el principio que algunos no me iban a creer. ¿Sabes cuánto me molestó? ¿Cuánto sueño me quitó esta idea, Luis?
Me imagino.
Nada, nada, nada. Es lo más mínimo. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que escribí es la verdad, en primer lugar. Y en segundo lugar, y casi en primer lugar, filosóficamente hablando, yo respeto la libertad de todos los seres creados por Dios, de todos los seres humanos creados por Dios. Tenemos libertad. Uno es libre de creer, no creer, aceptar, no aceptar, ir a la escuela, no ir a la escuela, obedecer, no obedecer. Libertad es el regalo más grande que nos ha dado Dios. Es más, parte de mi tesis para la licenciatura en filosofía y otro en teología y otro en psicología han sido, he tratado la libertad. ¿Cómo? Imagen de Dios. Cuando nosotros hablamos que decimos, la Sagrada Escritura lo dice, que el hombre fue hecho en imagen de Dios, creado en imagen de Dios. La imagen de Dios es libertad. Es la libertad que Dios nos dio. Dios nos creó libre, libremente Él, y nos dio este regalo tremendo que es la libertad, que podemos usar para el bien o para el mal. En esto nosotros somos hechos en imagen de Dios. Bien, yo respeto la libertad. Si hay personas que no quieren creer lo que escribe, que Dios les bendiga, que les vaya muy bien. Son libres. No me molesta en lo más mínimo. En lo más mínimo. Había muchos hombres y mujeres en la historia que no fueron creídos. Así es fácil. Pero tuvieron éxito y al fin de cuentas la historia los probó correctos. Ahora, este es el prefacio del libro. Pero de verdad, cuando el cardenal Gagnon murió en 2007, yo le hablé poco antes de morir y estuve en su funeral en Montreal. Y luego Monseñor Marini murió en 2009. Dije, tengo que escribir eso. Es más, Marini también me estaba animando durante mucho tiempo a escribir. Entonces me puse a escribir esto. Lo que escribí es lo que pasó en los años 1974 a 1979. Y históricamente, si hay alguien que está en contra de lo que estoy diciendo, pues que me diga en qué estoy equivocado o en qué estoy mintiendo o no diciendo la verdad, porque todo es cierto. Y también históricamente consta todo lo que estoy diciendo. Es fácil de encontrar. La única cosa, Luis, te lo voy a decir, a lo mejor tú y los oyentes, alguien me podía ayudar con esto. Después entramos en el tema más en detalle. Sin embargo, la investigación que hizo el cardenal Gagnon, la copia original fue dada al Papa. A dos papas, a tres papas, pero uno no lo aceptó. Y la copia fue dado a la congregación del clero. En la caja fuerte, fue puesto en la caja fuerte de la congregación del clero en el Vaticano. Alguien robó. En la noche entraron ladrones, quién sabe cómo lo hicieron, pero abrieron la caja fuerte de la congregación de clero y robaron precisamente este documento de Gagnon. Ahora, esto estaba en el internet fácilmente de encontrar y ya no. Ya no se encuentra. Pero estaba en el Observatorio Romano, estaba escrito en varias revistas, etc.
La noticia de que habían entrado a robar.
Sí, el dossier. Sí. Y ya no se encuentra nada. Y el otro día estaba yo buscando por todas partes los artículos sobre este robo famoso, nada, ni una palabra. Así es que si alguien sabe algo, favor de comunicarse conmigo, ¿sí? O contigo. Sí,
que tengan fotos o cosas de esos periódicos.
Existía, era muy fácil encontrar el internet, en Google, con un Google search, y de repente nada. Así es que, bueno, ¿dónde empezamos? Pues ya con eso de prefacio. El sí, prefacio casi que no es todo nuestro tiempo del programa, Luis.
No, perfecto. Perfecto.
Luis, me tienes que callar cuando hablo demasiado.
Difícil. No quiero que se nos vaya si lo mando a callar. No, mentira. ¿Qué iba a decir, padre? La pregunta que sí quisiera, o lo que le voy a pedir que haga brevemente, ¿qué fue lo que sucede que motivó a Pablo VI a pedir esta investigación? ¿Qué sucedió en la iglesia o cómo ¿verdad? Le dieron esta asignación a Gagnon? ¿Por qué? ¿Verdad? Que nos hable un poquitito de eso sin dar demasiados detalles para que la gente vayan y compren el libro y vean el libro. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Qué hubieron unas quejas o empezaron a suceder cosas en la iglesia extrañas? ¿Qué pasó?
¿Dónde empezar? Porque pasaron muchas cosas, pero sí. Vamos empezando aquí. En 72, el 29 de junio, 1972, Pablo VI dio una plática en la Basílica de San Pedro y dijo, pronunció unas palabras que todo el mundo se estaba viendo, ¿de qué está hablando el Papa? Dijo, por alguna fisura ha entrado el humo de Satanás en el santuario de Dios. ¿Y eso qué significa? Pero fue un bombazo, ¿eh? Todo el mundo estaba... Bien. Creo, esta es mi opinión, no tengo prueba de eso, es solamente mi opinión. Acuérdate también, Luis, no por nada, pero yo trabajé 5 años en el Vaticano, en la oficina de información, ¿ok? Bien. Así es que vi muchas de esas ceremonias en persona. Creo que estaba molesto por algunos cambios litúrgicos también. Lo que había pasado, lo que pasó después de 69, cuando él aprobó el rito nuevo de la misa de los sacramentos, entró un mundo de confusión. Entró un tiempo ad experimentum, de experimentación. Por decirlo muy sencillo, Luis, tenías cada loco con su canción. ¿Sí? Cada cura celebraba la misa así, celebraba la misa así, pa, 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 pa. El orden del día era el desorden. Experimentaron con esto, experimentaron con el otro. Y empezó a entrar una confusión profunda a la gente, al pueblo de Dios. Y luego, me acuerdo muchas veces, bueno, padre fulano de tal dice esto y tú dices el contrario. Pues, y el obispo este dice esto y el otro obispo dice el contrario. En toda esta confusión entró también la confusión litúrgica que era fatal. Ya sabes, por ejemplo, que en los últimos 50 años hemos perdido 70% de los católicos practicantes, por decir, ya. Bien, esta no es mi opinión, tristemente no es mi opinión, tristemente es un hecho. Bien, creo que esto empezó a afectar a Pablo VI, porque había un señor en la Curia Romana, un obispo responsable para todos los cambios litúrgicos. Y antes de seguir con los cambios litúrgicos, ¿por qué son tan importantes los cambios litúrgicos? Muchas personas piensan que la única cosa que cambió es que cambiaron la lengua de latín al español en la misa. No, cambiaron la misa. Cambiaron la estructura de la misa, las palabras de la misa, cambiaron todo. No solamente fue traducido al español, eso no es. Fue uno de los cambios, pero no el único. Bien, ¿por qué es tan importante? Y tú lo sabes, Luis. A ver, ayúdame con, ¿cómo se dice eso en español? Lex orandi. Lex orandi.
Lex orandi, lex credendi. Ajá. La ley de la oración, como oramos es como creemos.
Así es. Y exactamente lo que pasó. Como oramos, así creemos. Y la gente empezó a creer menos y menos y menos porque estaban orando en forma absurda en muchos casos, absurdos. Muchas de las misas también eran para la mentalidad de niños. Es más, insultaban la mentalidad de niños. Luego empezaron con guitarra y con esto y con el otro. Y que, mire, te voy a decir, Luis, y me conoces bien, al menos vas a conocer otro aspecto de mi pobre y humilde persona. A mí me encanta música del mariachi.
Ah, yo creo también, que, claro.
Creo que hay, sí, pero no como yo. Me vuelve loco. Escucho. Yo era el capellán para el mariachi Vargas de Tecalitlán. Yo era su capellán para todos sus misas y todo. Me fascinaba y todavía me fascina. Estoy aquí en España manejando en la carretera escuchando Lucha Villa. y etcétera, etcétera. La música ranchera, las hermanas Huerta, etcétera, etcétera. Me encanta. Pero cuando me hablas de poner música de mariachi en misa, no.
No.
Tal como si estuviéramos en un tejabán, en el campo, escuchando misa, escuchando en un ambiente fantástico de comida y un tequilite, lo que sea. Y luego empezamos a cantar cantos de canto gregoriano. Como que no. Si me visto para misa y voy al mar, o me visto para el mar y voy a misa, no. Cada cosa en su lugar. Y empezaron los sacerdotes con muy poca mentalidad y conocimiento y sabiduría, perdóname, pero es cierto. Empezaron a mezclar todo. Y terminaron con una mezcla que, francamente, no dice mucho sus misas. La mayoría, al menos hablo de Estados Unidos, la mayoría de los católicos en Estados Unidos, la mayoría, más del 70% de los que van a misa, no creen en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. ¿Por qué? Porque están juzgando por cómo está tratado. ¿Sí? ¿Cómo tratas el cuerpo de Cristo? Tú me estás diciendo que ese es el cuerpo de Cristo, pero yo estoy viendo el trato que le das. Das más trato a un vaso de Coca-Cola que al cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me educas en otra forma más negativa. Pablo VI estaba viendo todo esto. Y luego surgió otro problema que sabemos por un gran hombre, que yo le agradezco mucho y le felicito mucho, porque lo que hizo antes de morir era escribir sus memorias. Y él es un sacerdote católico que empezó siendo protestante, nació protestante, luterano, si no me equivoco. Es el padre Luis Bouyer, o Bouyer, como dicen. Él trabajó 10 años en la congregación de los ritos, o sea, en el culto divino, el sacramento, para la misa, esa transformación que estaban haciendo a la misa y los sacramentos. Antes de morir, publicó sus memorias de cómo era trabajar con Aníbal Bugnini. Esta palabra, este nombre es muy importante, Bugnini. Se escribe B-U-G-I-N-I, Bugnini. Aníbal Bugnini ciertamente era un hombre increíblemente liberal, por decir, muy liberal. Pero era también deshonesto. Y Bouyer escribe esto, dice que es uno de los hombres más deshonestos que había conocido en su vida. Platicaba una cosa al Papa y luego platicaba otra cosa a su comité de 10 teólogos, ayudándole. Era una confusión total. Él manejaba todo a su manera. El Papa finalmente se estaba dando cuenta del juego. Cambió muchas cosas porque él quería cambiarlos. Pero luego reportó a su comité de los 10 teólogos, el Papa lo quiere así. Pues el Papa ni idea tenía. Y el Papa estaba diciendo, ¿por qué quieren eso? Y dice, santidad, el comité entero quiere esto. Son los hombres, son los expertos. Jugaba un... ¿Sabes lo que era? Luis, no sé si cuando tú tenías 5 o 6 años de edad, querías algo, ir a comprar una nieve o jugar afuera o lo que sea. Y preguntabas a tu padre, y tu padre decía, a ver, vete con tu mamá y a ver qué dice tu mamá. Y jugabas mamá contra papá y saliste ganando tú. Así hizo Bugnini con la misa y con los sacramentos. Todo era su voluntad. Bien. Cortamos la historia ahí. En 1974, y esto lo he platicado en casi todos mis videos, si quieren ver con más detalle el asunto. En 74, no sé cómo, tengo mi teoría, pero no importa. El hecho es que llegaron documentos a manos de el cardenal Dino Staffa. El cardenal Staffa era el encargado de la Corte Suprema de la Iglesia Católica. Se llama la Signatura Apostólica. Esa es nuestra Corte Suprema. Si hay un sacerdote que tiene una queja contra su obispo, el obispo contra otro obispo, un problema legal, se puede recurrir a la Corte Suprema de la Iglesia. Bien. El jefe de la Corte Suprema era un cardenal, un santo varón y un hombre sumamente preparado. Se llamaba Dino Staffa. Llegó a Dino Staffa documentación. Y la documentación oficial decía que Aníbal Bugnini, el encargado de los cambios litúrgicos, de los sacramentos de la misa, etcétera, etcétera, era miembro de una logia masónica italiana. Ahora, el cardenal Staffa, siendo un hombre muy inteligente y muy prudente, la primera cosa que hizo era hablar con unos contactos que tenía él y el Vaticano en el Internet y en otras corporaciones de investigación, para ver si los documentos eran legítimos, a ver si no eran falsificados, ¿sí? Bien. Hicieron un estudio durante meses, exactamente no sé cuánto, entre 3 a 6 meses, pero investigaron de A a Z estos documentos y encontraron, la conclusión era de que sí eran auténticas. Entonces, constaba, al menos por esos documentos y por otros testigos que sabían después de la investigación del Interpol, etcétera, que Aníbal Bugnini era miembro de una logia masónica. Era un francmasón. Ahora, ¿por qué es este un problema? Es un tremendo problema, tremendísimo. En primer lugar, cualquier católico que entra como miembro de una logia masónica es ipso facto excomulgado. Así, está en pecado grave, la salvación de su alma está en veremos. ¿Cómo vamos a tener un hombre así creando la nueva misa y los sacramentos? Y espérame, Luis, y esto es muy importante también. ¿Con qué mentalidad va a actuar un masón rehaciendo la Santa Misa y los sacramentos? ¿Con qué mentalidad? Pues con una mentalidad masónica. ¿Cuál es la mentalidad masónica? Un odio para la Iglesia Católica, para la autoridad de la Iglesia, un odio para sus sacramentos, un odio para su teología, y la masonería italiana y francesa, europea en general, también española, según el grado donde está uno, el rango que tiene uno en la masonería, toman votos de acabar con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Fácilmente y básicamente, la masonería es su propia religión. Es su propia religión. Tiene sus propias creencias, su propia ideología, y es una sociedad súper secreto. Súper secreto. Todos los católicos están prohibidos entrar o ser miembros de la masonería.
Bien, claro, yo voy a compartir, como dije al principio del programa, vamos a compartir los documentos del Vaticano, son múltiples, que si quieren saber un poco más por qué, las razones y lo que la Iglesia nos enseña sobre lo que el Padre acaba de describir, vayan ahí, ¿verdad? Para no quedarnos en ese tema, pero bien importante, la masonería no y el catolicismo no mezclan, no se puede, es para imposible. Nada. Adelante, Padre.
Para nada. Entonces, ahí está la situación. Finalmente, el cardenal Staffa y otro hermano cardenal, O-D-D-I, los dos cardenales fueron a ver al Papa. Tengo entendido que también otros dos que se dieron cuenta de la situación fueron a ver al Papa también. Pero me consta de que Oddi y Staffa fueron con los documentos a ver al Papa. El Papa en aquel entonces era Paulo VI. Estamos hablando del año 1974. Poco, un año y medio después de que Paulo VI había dicho que el humo de Satanás está entrando en el santuario de Dios. Esas famosas palabras. Le presentaron los documentos. Lo que le están diciendo es santidad al Papa, santidad. El hombre que usted nombró para encargarse de la reforma litúrgica en toda la iglesia, en todo el mundo, es un masón. Aquí están los documentos. El Interpol y varias agencias de investigación me dicen, aquí están certificados de que sí, la información es cierta. Pablo VI llamó a su secretario, arzobispo, después cardenal, Benelli. Le preguntó, ¿y qué hacemos? Quitaron inmediatamente a Bugnini y lo mandaron a nuncio, como nuncio en Irán. Lo quitaron inmediatamente. Pero el daño ya estaba hecho, Luis. Uh-huh. El daño a la liturgia y a los sacramentos, etcétera, etcétera, ya estaba hecho. Y también, no es solamente el daño a la liturgia, el daño a las escuelas de teología, de filosofía, los seminarios, todo el mundo tragó esto, como si fuera algo inspirado por Dios. Y después, regreso al padre Bouillet, que dijo que lo que hicieron fue producto de mentira de parte de Bugnini. Bien, este fue en 75. Luego, al sacar a Bugnini, ahora, y pueden buscar esto, búsquenlo, es fácil encontrarlo por Google, por internet. Sacaron a Bugnini sin dar razones, pues claro que sin dar razones, ¿qué razón le van a dar? ¿Qué van a decir? Nosotros lo estamos quitando porque es masón, al que nosotros habíamos confiado todo el cambio litúrgico de la Iglesia Universal. ¿Nos damos cuenta después de que es un masón? No, no dijeron nada, nomás lo cambiaron inmediatamente, sin dar razón, ni siquiera a nadie, yo creo que a él sí. Bien, el Papa estaba tan molesto por todo esto que dio orden de hacer una investigación a la Curia Romana entera. ¿Qué es la Curia Romana? La Curia Romana son todos que trabajan en el Vaticano. Más o menos estamos hablando de unos 800 sacerdotes, obispos y cardenales, más o menos, al menos en aquel entonces. El Papa insistió en investigar todas las oficinas, todos los oficinas, todas las personas que trabajaban por su gobierno. La Curia Romana es el gobierno del Papa. Se encarga de muchos problemas en el mundo y de muchos, de muchas situaciones delicadas, estas personas. Entonces, quería ver si hay masones infiltrados dentro de su gobierno. Horrible, horrible la situación. Su secretario, Giovanni Benelli, excelente hombre, un hombre muy fuerte, sugirió a un arzobispo, Edward Gagnon, canadiense, el arzobispo, era en aquel entonces rector del Pontificio Colegio Canadiense en Roma. Benelli lo conoció como buen teólogo, como buen canonista, tiene doctorado en teología y también en derecho canónico, y sugirió a él por el trabajo. El Papa lo llamó al arzobispo. Yo siempre digo Cardenal Gagnon porque después lo hicieron cardenal, ¿verdad? Pero claro. Perdóname, en aquel entonces era arzobispo. Lo llamó y le encargó el estudio de la investigación de la Curia Romana, de todas las oficinas y personas que trabajan en el Vaticano. Yo viví con Gagnon. Era muy, muy, muy gran amigo suyo. Vivimos los tres juntos en una casa en Roma. Si leen el libro, después se van a dar cuenta por qué, porque es curioso también.
Sí.
También hay otro libro que explica un poquito más, en más detalle. El libro se llama El Sirio, del arzobispo Capucci, ¿verdad? Bien, pero de todos modos, estamos los tres, Monseñor Mario Marini, el arzobispo Gagnon y yo, viviendo en esta casa bien guardada y bien seguros en Roma. ¿Por qué vivió ahí? Porque lo habían entrado cuando él empezó el estudio, la investigación de la Curia Romana. Entraron en su cuarto, en su recámara, tomaron documentos, etcétera. Rompieron también las puertas de su oficina en San Calixto del Vaticano para robar más documentos. Es que estaba él encontrando muchas cosas que nadie quería, a muchos de ellos no querían que se diera a la luz del día. Gagnon duró 3 años en esto. Yo no voy a entrar en todo lo demás porque está en los libros, en el libro, y si lo quieren leer, lo pueden leer.
No, perfecto.
Pero yo llevé a Gagnon a ver a tres papas, a Pablo VI cuando se murió él, a Juan Pablo I cuando se murió él, a Juan Pablo II. Y llevó a los tres la misma documentación, el resultado de su estudio sobre la Curia Romana, un estudio, Luis, que duró 3 años. Él dedicó 3 años completo y era un hombre para el trabajo muy serio, ¿eh? No tomaba un día libre. Presentó todo esto a los papas, etc. Bien. Como digo, no voy entrando en todos los detalles, etc. Bien, pero llegamos a esto. Están todos los detalles en mi libro. Ahora, he recibido algunas quejas, pocas, pero algunas quejas de que me dicen, falta autoridad en su libro, o sea, faltan testigos, etcétera, etcétera. Usted es el único vivo, ¿cómo podemos creer? Bueno, regreso al punto primero, Luis, cuando empezamos, me encanta la libertad, eres muy libre de creer o no creer. A mí me importa mamá.
Exacto.
No me importa. Pero y cuando escribí el libro, publicándolo, dije, ciertamente va a haber una crítica porque no hay, el cardenal Gagnon ya se murió y el monseñor Marini. Bendito sea Dios, hace unos 6 meses o menos, 5 meses, alguien me llamó de Roma. Una persona que yo conocí, he leído muchas obras suyas. Es un profesor y también lo que nosotros llamamos vaticanista. Es un experto sobre el Vaticano, como autor y como reportero, periodista. Se llama doctor Roberto de Mattei. El doctor Roberto de Mattei, ya un hombre de, creo que tiene 78, 79 años de edad, se puso en contacto conmigo, me habló, diciéndome una cosa increíble, que me dio un gusto tremendo. Dice, don Carlos, sí, Yo soy el profesor de Mateo, papá. Sí, lo conozco muy bien, profesor. ¿Cómo está, papá? Bien. Mire, me gustaría, imagínate, Luis, imagínate eso, que en serio, qué gusto. Dice, a mí me gustaría, si le parece, me gustaría escribir una introducción para tu libro. Una introducción para mi libro. ¿Qué? Dice, sí, porque a mí me consta de lo que escribiste es la verdad. Yo también fui amigo del cardenal Gañón y amigo del monseñor Mario Marini. Los conocí muy bien y los dos me platicaron de todo eso. Así es que me gustaría afirmar de lo que usted está escribiendo en su libro es la verdad. O como decimos como decíamos en México, Luis, te va a gustar esta expresión, la pura verdura.
Exacto.
La pura verdura, es la pura verdad.
Padre, si puedo decir algo, yo sé que sí. Tal vez algunos no saben quién es Roberto de Mattei. Los que hemos estudiado o les gusta leer, sí sabemos quién es. Los libros de él están traducidos en múltiples idiomas. Sí. Es un historiador muy famoso, vaticanista. Él tiene varios libros sobre la tradición católica, sobre qué sucedió en el Concilio Vaticano II.
Su libro sobre el concilio, Luis, es excelente.
Acaba es de excelentísimo. Terminar. Yo los tengo, son libros muy buenos. Yo he citado al doctor Roberto de Mattei en mi programa a veces cuando hablo de algunos temas. He dicho Roberto de Mattei, pero sé que a veces la gente no sabe quién es. Y ojalá, he estado y llegué a estar en comunicación con él un poquitito. Lo que pasa es que el español de él no es tan bueno, pero él dice que se atreve a hacer un programa en español. Así que ojalá lo tengamos en el programa algún día. Eso es algo que estoy pidiéndole a Dios.
Sería magnífico.
Y se nos da
el nombre que
sí, y es un hombre que va a dejar, él está dejando un legado muy grande a la iglesia. Yo lo cité mucho a él cuando estaba la crisis de la pandemia, de todo el problema que hubo con la salud. Roberto de Mattei escribió unos artículos espectaculares de cómo la iglesia había reaccionado a diferentes pandemias. Estas sí eran reales, o no estoy diciendo que la última no fue real, pero pues sabemos que hubieron cosas un poco extrañas y pues cómo se reaccionó en aquella época, excelente. O sea, el hombre es un hombre, es un historiador, es una persona que te habla con hechos, te habla con lo que sucedió y te lo pone todo de una manera que tú lo puedes masticar y entender. Y que se haya contactado con usted, Padre Moore, cuando yo me enteré, yo dije, wow, ya, sí. Ya esto es sello de pum, certificado que esto es verdadero, que no hay duda.
Luis, tú dijiste, wow, yo dije, wow, cuadrado. En serio, se me hacía increíble. Es como sí. si por ejemplo te habla, contestas el teléfono y alguien te dice, soy yo, el Papa Francisco.
Claro.
Así, pero él escribió una introducción al libro. El problema fue esto, un pequeño problema. La primera edición, ediciones del libro no tienen su introducción. Desde hace 4 meses ya las nuevas ediciones del libro llevan su introducción donde dice, me consta de todo lo que está diciendo el padre Moore, es cierto. Ah, pues caray, es fantástico.
Sí, los detalles que él describe ahí, usted que me compartió la introducción, sí. Yo tengo que, me voy a pedir una copia con él, con la introducción, porque wow. Sí. No, es como que ya el libro de por sí de usted está wow. Cuando uno lee esa introducción es como que wow, porque esto más, él menciona unos detalles que se enlazan perfectamente con lo que usted dice.
No, así es. Mire, muchas de las cosas que yo escribo producen esta reacción de wow. Porque te voy a decir una cosa, Luis, mi vida ha sido una de las vidas más interesantes que conozco en el mundo.
Totalmente.
Pero fantástico, fantástico, en todos sentidos. Espera mi próximo libro,
Bendito
Espera
Dios.
Mi próximo libro.
Sí, sí, sí.
No, vas a ver que es para tumbarte. No lo vas a poder creer.
Padre Moore, le iba a decir, siga escribiendo, porque yo he leído ya el de La Madrina, leí el de Asesinato en el Grado 33, excelente, me encanta como usted escribe, anima a uno a leer más, no es aburrido, es hasta entretenido incluso leer, y mire, es un tema fuerte, Porque Luis, pues no voy a dar conclusiones del libro, pero los que no saben, tiene que ver un poco con Juan Pablo I también, los 33 días, el grado 33 de la masonería. El libro es excelente y la manera en que usted lo maneja el tema, que es un tema fuerte, que puede hasta deprimir a mucha gente, pues usted lo maneja de una manera muy bien, excelente. Y de verdad que lo invito a que siga leyendo.
La idea, Luis, no es de deprimir a nadie. La idea es de despertar.
Exacto.
A la gente, y sobre todo despertar a nuestros católicos, despertarlos, porque hay muchos problemas que surgen de todos estos años, de los 70, que estamos viviendo todavía hoy. Oh, sí. Y no hablamos, no, ni entramos en la cosa del cardenal Baggio, que es principal en este libro.
Pero, aunque en el video, yo le invito a la audiencia también, porque no nos va a dar tiempo hoy, pero las otras entrevistas que yo he realizado con el padre Moore, tal vez muchos de ustedes piensan que es la primera vez que lo tengo aquí, pero hablamos de toda esa historia ya en los programas nuestros. Yo voy a compartir un enlace con la lista de todos los programas que ya el padre ha estado conmigo como unas 3 o 4 veces, yo creo, para que vean los programas. Pero en uno de ellos, él habla bien, con muchos detalles de ambos cardenales, qué sucedió, todo eso, la reacción de Juan Pablo II también, bueno, todo. Es excelente, así que no se pierdan esos programas. Adelante, padre, lo dejo continuar.
No, es todo lo que estoy diciendo. Miren, no voy a entrar en todos esos detalles porque como tú acabas de decir, ya hicimos programas sobre esto. Lo que quiero decir es esto y asegurar a los que me están escuchando, a los que no se están escuchando, perdóname. No, solamente a mí. Tenemos dificultades en la iglesia hoy. Y lo que yo estoy tratando de hacer es investigar y enseñar sus raíces. ¿De dónde viene todo lo que estamos sufriendo hoy? ¿De dónde viene? Y creo tener la respuesta de una infiltración enorme en los años 70, 60 y 70, por personas que no tenían, vamos a ponerlo solamente así, no tenían el bien de la iglesia como uno de sus fines principales. ¿Sí? Bien, ahora, el otro día también el doctor Taylor Marshall me invitó a su programa. Tuvimos un programa, iba a durar 45 minutos, en lugar de 45 minutos fue 2 horas y media, ¿verdad? Pero y muy simpático él, y hicimos un buen programa. Él también escribió un libro después de mucha investigación sobre la infiltración de la iglesia. Se llama Infiltración, sencillamente. Es que ya es hora. Mire, cuando estás viviendo un problema, y cualquier persona en el mundo, en el momento no lo entiendes muy bien. Porque en el momento de un problema, lo que estás tratando de hacer es sobrevivir, salir del problema. Más fuerte, más ganas de salir. Así es, sobrevivencia es el tema. Pero después de un poco de tiempo, ya puedes empezar a ver con más claridad lo que pasó. Por eso nos fascina la historia. La historia no es solamente lo que pasó en este momento. No, está dicho con ojos de un siglo, de 2 siglos, de 3 siglos más, de conocimiento de muchos hechos, etc. Nosotros apenas estamos empezando a entender lo que pasó con el Concilio Vaticano II. Apenas hoy nos estamos despertando. De decir que la iglesia no anda en modo de crisis hoy es de creer en hadas, en canciones mágicas, etc. Es absurdo. Un ciego puede ver la dificultad de la iglesia hoy. Un ciego puede ver la crisis en la cual nos encontramos hoy en la iglesia. Ahora, yo antes de morir, honestamente, antes de morir, quería dejar algo escrito de lo que a mí me consta. Parte, pero un parte muy importante de lo que pasó en los años 70, que contribuye mucho al problema actual. Y esa es la idea de mi libro. Ahora, regreso, Luis, a donde empezamos. Pueden creer o no creer, me importa, mamá. A mí no me importa, de verdad no me importa. Los que tienen criterio para entender lo que escribí van a ver que sí es cierto, y también con el tiempo van a ver qué tan cierto es, porque hay más investigación sobre todas estas situaciones. Doy gracias a Dios que por mi libro muchas personas en diferentes lugares del mundo y con capacidades de responsabilidad muy grandes han empezado a investigar más a fondo lo que pasó. Y espero en Dios que lleguen a exponer las raíces de los problemas con más evidencia. Esa es la idea.
Excelente, excelente, padre. No, y algo que a veces se nos olvida, el hablar de estos temas no es tirar piedras, o al contrario, es defender la iglesia, porque la iglesia, Cristo es su cabeza, el Espíritu Santo guía a la iglesia independientemente del tipo de clero que tengamos, independientemente de si todos los cardenales ahorita son los más santos o todos los cardenales de ahora son los más corruptos, o si el Papa vive una vida piadosa o no la vive, independientemente de eso, la iglesia es guiada por el Espíritu Santo, es promesa de Cristo, eso lo sabemos, no podemos tener duda de eso, pero eso no quita que hayan crisis, que hayan divisiones, que hayan problemas. Acabamos de terminar la Semana Santa, cuando leemos la Pasión, podemos ver que estando la cabeza de la iglesia en persona, con todo y eso, uno lo traiciona y los otros salieron corriendo. Y uno regresa a la cruz y regresó porque andaba con María, otro se fue detrás y lo negó tres veces. Imagínense la crisis que había en ese momento, esa iglesia que todavía no entendía, ¿verdad?, lo que era Cristo. Y todavía hoy a veces se nos olvida quién es Cristo, quién debería ser el norte. Entonces, cuando vemos estos libros como el del padre Murr, lo que hace es nos pone a reflexionar de lo que está sucediendo, de que el enemigo nuestro, sí hay hombres que son que se dejan llevar por el mal o tienen sus agendas, pero el enemigo verdadero es el pecado, es Satanás, es cualquier cosa que nos quiere separar de Cristo. Y nos lleva entonces a investigar, como dice usted, padre, muchos religiosos, a mí me escriben muchos sacerdotes también, y es lo que más que me dicen. Me dice, Luis, gracias a tus programas me he motivado a entender más la misa. Gracias a tus programas me he motivado a entender un poco más la palabra de Dios. Me he motivado a escudriñar, a ser más, un poquito más selectivo con los libros que leo, con lo que escucho. La gente también me dice lo mismo. De eso se trata. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Llevando las almas a Dios, a la verdadera doctrina. Eso es el resultado del libro del padre Murr. No es una novela, no es la ficción, no es que la controversia. Es que al ver esto nos damos cuenta y decimos, espérate, esto hace sentido, el por qué antes la gente oraba de esta forma, la gente vivía de esta manera, y porque ahora nosotros no lo hacemos, pero como que pareciera que esto está bien, pero no se ve bien, ¿qué está sucediendo? Y al yo verlo, eso me motiva a mí a querer estudiar aún más la fe, y por ende me va a llevar a estar más cerca de Cristo, más cerca de María, más cerca de la Eucaristía, más cerca de mi fe católica, y a ser un mejor católico, y ayudar a otros a hacer lo mismo. ¿Para qué? Pues para poder entrar al cielo, si Dios lo permite, y para poder ayudar a los que están perdidos allá afuera, porque, padre, y dígame si estoy correcto o no, lo triste ahorita mismo, el mundo está cubierto de una oscuridad inmensa, ahorita mismo. Ámbito político, hablábamos fuera del aire de Biden y su día de transexual, de visibilidad transexual, ¿verdad? Día de la resurrección, un supuesto devoto católico. Tenemos lo que era malo antes, ahora es bueno, se celebra, se ha colocado en los altares. La Revolución Francesa puso a la diosa sabiduría en el altar. Nosotros hemos puesto al orgullo homosexual y a la sexualidad loca. Está ahorita mismo en los altares de muchos lugares hoy en día. Esta oscuridad necesita que haya sal y luz. Y Cristo así nos es. Dijo que la sal y luz somos tú y yo, los miembros de la iglesia, la iglesia así entera. Por eso tenemos que saber de esta crisis, porque el enemigo lo que ha hecho es tirar tierra, tirar muchas cosas para tapar la sal, para tapar la luz, porque no la puede destruir. pero lo que hacen es que le hacen un eclipse, la cubren, la tapan. Y esos enemigos, eso es lo que han hecho. Por eso han infiltrado la iglesia. No podemos cambiar nada, pero podemos ocultarla con nuevas ideas, con nuevas formas. Nos inventamos una nueva forma de orar, no nos inventamos una nueva forma de interpretar las cosas. Sí, lo que dijo Santo Tomás de Aquino está ahí. Sí, lo que dijo San Agustín está ahí, pero eso nadie ya lo lee. Ahora leemos los nuevos libros, las nuevas interpretaciones, y la gente a veces no conoce la verdadera fe. Eso es lo que ellos han logrado hacer. Y es lo que pone el Padre More en su libro. Padre, le doy unos minutos para ir concluyendo lo que usted quiera. Bien,
yo digo solamente dos cosas para antes de concluir. La primera cosa es... Yo entré en el cuarto, en el hospital, de un señor que estaba muriendo. Me habló su familia para ir a confesarlo, etc. Entré y hablé con él, lo saludé, y me dijo: padre, usted está perdiendo su tiempo, yo soy ateo. Le dije con una sonrisa mía, le dije: ¿eres ateo, mijo, por la gracia de Dios? Y nos pusimos a hablar un poquito. Y empezó, dice: es que la iglesia, esto. Le dije: mire, hasta ahora, todo lo que tú tienes en contra de la iglesia, yo también tengo en contra de la iglesia. Todo lo que tú odias de la iglesia, yo también odio. Está mal. Pero hay mucho que es bello, ¿eh? Y tenemos que ver esto, porque eso es lo que nos va a salvar, no lo malo. Otro punto, y con eso termino, Luis. Nuestra iglesia, escucha esto muy bien, Nuestra iglesia fue fundada en confusión. Fue fundada en catástrofe. Fue fundada en crisis. Crisis de ver a su Señor crucificado. Crisis de ver al que dijo que era el Hijo de Dios crucificado, hecho nada delante de los hombres. En esta confusión y pánico empezó la Iglesia Católica. Sigue todavía en confusión, en crisis. Pero esto es bueno, porque ¿qué hace crisis? Crisis implícitamente exige orden. Desorden pide orden. Si uno ve la historia humana, cuando hay periodos negativos, hay una reversa de todo lo negativo y se convierte en positivo, etcétera, etcétera. Ahí vamos. Dos pasos adelante, tres atrás a veces, pero ahí vamos. Pero la iglesia empezó en crisis. Quiero que todo el mundo sepa eso. Entró en crisis, pero produjo hombres increíblemente fuertes después de pasar esta crisis. Estamos en lo mismo, estamos en un periodo de crisis. Este no es el fin del mundo, y mucho menos el fin de la iglesia. El famoso también, un padre jesuita que conocí yo, era mi confesor durante años, el padre Rahim, jesuita libanés y madre de Chihuahua. Él entró en un tren con otros dos, con uno o dos otros padres después de la persecución de la iglesia, la cristiada, en México. Entraron en un tren y delante de ellos entraron tres militares sentados en el mismo tren. Y se dieron cuenta de que los dos eran curas porque estaban leyendo su breviario y el vestido. En aquel entonces no se podía usar el cuello romano, estaba en contra de la ley, pero vestido blanco, camisa blanca con corbata negro, etcétera. Todo el mundo conocía a un sacerdote, ¿verdad? Empezaron los soldados a chotear a la iglesia, a insultar a la iglesia, los curas, etcétera, mientras esos dos enfrente de ellos estaban rezando breviario. Y a cierto punto dijo el encargado de los otros dos, los soldados, dice: si nos hubieran dado otro par de años, hubiéramos terminado con toda esta superstición católica. Hablando de la cristiada, si nos hubieran dado 2 años más de guerra, hubiéramos acabado con toda la superstición católica. En eso, el padre Jaime no aguantó la risa. Y si hay una cosa que los liberales no soportan, Luis, es el humor. No soportan el humor, para nada. Y el soldado dice, ¿de qué te ríes, cura? Y dijo Rahim, dice, pues de ti, mi capitán, de ti. ¿Me dices que en un par de años más hubieras terminado con la Iglesia Católica? Tú, fuera de la Iglesia, hubieras acabado con la Iglesia. Nosotros que estamos adentro no hemos podido acabar con ella en 2000 años. Y tú, fuera, en otros dos. ¡Qué absurdo! Así es. Hay mucha razón de tener mucha esperanza. Sí estamos en crisis, pero crisis existe para una muy buena razón de crecimiento y purificación. Y en esta fase vamos.
Excelente. Padre, Dios lo bendiga. De verdad que sí. Gracias. De verdad que cada programa que
hacemos. Y todavía más, Luis.
Gracias. No, pero siempre terminamos con una sonrisa. Siempre hay esperanza. De verdad que yo invito a la audiencia, primero que nada, a hacer oración por el Padre Murr. Oren por él, oren por su salud, para que nos escriba unos 10, 12 libros más. Creo que exageré, pero que nos escriba muchos libros y que nos siga compartiendo con humor esta historia de la iglesia que él conoce muy bien, que le ha tocado vivir, que estuvo en ese tiempo en Roma, que siga trabajando por la iglesia, por el bien de las almas, que sabemos que lo está haciendo. Le pido eso con mucho cariño, que por favor lo hagan, oren por él. También les invito a la audiencia a que vean los enlaces que voy a compartir en la descripción y en los comentarios de cómo comprar el libro. Está en inglés, está en español, para los que deseen regalarlo tal vez a alguien que no habla español y viceversa. Ambos idiomas los voy a colocar en la descripción y en los comentarios.
Oye, Luis, perdóneme. Está en inglés, está en español, está en italiano, polaco, francés, húngaro, croato, portugués.
Portugués.
Y otro se me olvidó. Sí. Sí, ahí vamos. Así es que pueden escoger su lengua, pero está muy bien. Y es un libro positivo. No es de escándalo por el gusto de escándalo. Es para que la gente se despierte.
Así mismo. No, es un libro excelente. Es excelente, así que se lo recomiendo. Y además de eso, voy a compartir el enlace. Voy a compartir un solo enlace. Usted clique ahí y van a abrirse todos los programas que Conoce, Ama y Vive tu Fe ha tenido de invitado al Padre Murr, para que los vean. Creo que les va a encantar todos los temas que hemos tocado. Hemos hablado de la madrina, hemos hablado de Papa Pío XII, hemos hablado de, bueno, ¿qué no hemos hablado? Hemos hablado del libro, hemos hecho también el programa. Tenemos diferentes temas, así que vayan y búsquenlo, de Papa Juan Pablo I. Todo eso hemos estado hablando con el Padre Murr y de la crisis de la iglesia. Así que no se los pierdan. Y nada, padre, de verdad que una vez más, gracias por aceptar mi humilde invitación. Y pues ya usted sabe que mi canal es su canal, como se lo he dicho ya varias veces. Y con eso pues nos despedimos. Padre, Dios lo bendiga, de verdad que sí.
Luis, eres sensacional y que Dios te bendiga mucho todo el trabajo que estás haciendo por el bien de las almas.
Amén.
La idea es salvar almas y llegar al cielo con brazos llenos de personas que hemos ayudado a salvar. Esa es la idea.
Sea. Que así sea, ¿no? Y bendito sea Dios que nos deja.
Mucho ánimo.
Gracias, Padre. Bueno, con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y Santa María ora pro nobis. Santa María ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye, bye.
Así sea.